Primera de Corintios capítulo 15. Sé que algo que nos identifica como iglesia es la enseñanza, ¿no? De verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, ¿no? Y sí estamos haciendo eso cada domingo, cada miércoles, pero hemos estado tomando algunos como breaks, ¿no? Especialmente los miércoles, ya tenemos casi un mes que paramos ahí en Éxodo y no hemos regresado. La semana pasada tuvimos un tiempo de oración. Y hoy quisiera ver algo acerca del Evangelio en 1 Corintios 15. Hemos estado estudiando Romanos ya hace un año, aproximadamente un año comenzamos a estudiarlo, y hemos estado viendo lo que es el Evangelio, ¿no? ¿Qué significa el Evangelio? Buenas nuevas, eso significa Evangelio, buenas noticias, ¿no? De parte de Dios para el hombre. Y un pasaje que describe perfectamente lo que es el Evangelio es este capítulo, el principio del capítulo 15 de 1 Corintios, ¿no? Y quisiera que viéramos solamente esa porción, los primeros 11 versículos, meditando acerca de este mensaje y la necesidad de este mensaje. Así que antes de continuar quisiera orar. Si me acompañas, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Dios, queremos darte gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros, Señor, y permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Dios, porque a pesar de todo lo que puede estar sucediendo a nuestro alrededor, Señor, tú nos permites estar aquí, Señor, y nos das la capacidad de continuar, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, es eficaz. Gracias porque ella es la que se alumbra en nosotros. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que muere en nosotros y trae convicción y nos permite, Señor, ser transformados por ti. Y eso es lo que te pedimos, Señor, a través de este estudio. Sé que, aunque no continuamos con su estudio común de Éxodo, Señor, sé que quieres hablarnos a través de este pasaje. Y por algo, Señor, pusiste en mi corazón que estudiáramos esta porción, Señor. Así que háblanos, Señor, ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres enseñarnos, mostrarnos, y sobre todo lo que tú quieres transformar en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que la mayor necesidad del hombre, como hemos visto en Romanos, no es más que el hallarse justificado delante de Dios, ¿no? Esa es la mayor necesidad que tiene toda persona, aunque no lo sepa ni lo conozca, pero es su mayor necesidad aquí en este mundo, ¿no? Un día va a llegar delante de Dios y va a tener que rendir cuentas con Dios, que fue lo que hizo, ¿no? Y obviamente se va a encontrar pecador, porque eso es lo que somos, pecadores, ¿no? Vimos en Romanos 5 cómo nosotros heredamos esa naturaleza de Adán, el primer hombre, ¿no? Él pecó y desde ahí todo eso vino a nosotros, ¿no? Ya no podemos decir que de repente un día pequé y me hice pecador, ¿verdad? Vimos en Romanos que eso no es así. Un día pequé, ¿por qué? Porque soy pecador. Así de sencillo. Entonces, al entender eso, como dice Romanos 3, verso 23, todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte, pues la mayor necesidad de una persona es encontrarse justa delante de Dios, ¿no? Realmente el poder pagar su pecado para que no muera, ¿no? Es lo que todo ser humano busca, y aunque no lo sepa, lo está buscando, ¿no? Solamente que lo busca en otros lugares donde nunca lo va a encontrar, pero es en Cristo donde podemos encontrar eso, esa justificación, la salvación del hombre. Solamente Dios podía hacer esto, y fue a través del Evangelio, ¿no? Recordemos eso. Evangelio significa simplemente buenas noticias, pero no nos van a saber a buenas noticias hasta que entendamos lo que el pecado ha hecho en nuestra vida. Si nosotros no abrazamos la verdad de que somos pecadores y que merecemos la muerte, que estamos destituidos de la gloria de Dios, el Evangelio nunca van a ser buenas noticias para nosotros. ¿Se me explicó? Necesitamos empezar desde ahí. ¿Y por qué estamos viendo esto? Vamos ahí a 1 Corintios, ya están ahí, ¿verdad? Yo soy el que todavía no llega, pero ya estoy. Voy a leer la primera parte, verso 1, dice... Escribe Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. Entonces, es interesante porque Pablo empieza diciendo: además os declaro, hermanos, ¿no? ¿A quién está hablando? A creyentes en Cristo, hermanos, familia parte de la familia de Dios, somos nosotros, sus hijos, ¿no? Y está hablando a nosotros, está hablando a creyentes, y les está diciendo: ¿saben qué? Les voy a declarar esto, el evangelio que les he predicado. Y aún dice, el cual ya recibiste, y perseveran, y tienen que retener. Pero ¿por qué Pablo? Y te puedes decir ahorita esto, lo mismo te estarías preguntando. ¿Y por qué estamos escuchando otra vez el evangelio? Si no lo has dicho otras veces, lo hemos escuchado tantas veces, ¿por qué una vez más escuchar de la ansiedad del evangelio? Pues si Pablo lo hizo a una iglesia que ya conocía el evangelio, pues cuánto más nosotros necesitamos escuchar una vez más el evangelio. Y necesitamos eso. Yo lo que vamos a ver, la necesidad del evangelio, no en el incrédulo, sino en el creyente. ¿Sí? Porque a veces nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros, nos olvidamos lo que es el evangelio y de qué se trata el evangelio. Y por eso nuestra vida de repente no empieza a dar fruto, el fruto que Dios espera en nosotros, porque simplemente ya nos olvidamos. Somos bien fáciles para olvidar las cosas que Dios hace por nosotros. Y tenemos que traerlas a la memoria presente. Porque en el momento en que no hacemos eso, pues nuestra vida empieza a ser controlada y dominada nuevamente por la carne. Y eso lo vemos aquí, precisamente en 1 Corintios. Te das cuenta, el verso 1 comienza diciendo, además os declaro. Esta carta no empieza aquí. Llevan 14 capítulos que comenzó 1 Corintios. Y si has leído 1 Corintios, sabes de qué está hablando. Vamos a estudiarla, yo espero ya este año comencemos a estudiarla cuando terminemos Romanos. Es una carta que a mí me gusta mucho. Es una carta de mucha confrontación, ¿no? Donde hay mucha corrección, ¿no? Y realmente todo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, el apóstol Pablo ha estado corrigiendo cosas en esta iglesia. Esta iglesia se la conocía como una iglesia carnal, la iglesia carnal, ¿no? Eran salvos, pero andaban en la carne, vivían en la carne, ¿no? Tenía muchos problemas, como te decía, comienza diciendo además, o sea, hay cosas más atrás que viene explicando, resolviendo que hay en esa iglesia. Alguna de las cosas de las que esta iglesia estaba experimentando era división en la iglesia, ¿no? Capítulo 1 empieza a hablar que hay división en ellos. Unos son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, ¿no? Algunos dicen hasta más espirituales, yo soy de Cristo. Entonces había división en ellos, había inmoralidad. Capítulo 5 empieza a hablar de una persona que tenía relaciones con su madrastra, ¿no? Había inmoralidad entre ellos, había discusiones y acusaciones delante de los incrédulos. Capítulo 6, había fornicaciones, ¿no? Capítulo 7 está hablando de eso, había idolatría. Capítulo 10, había abusos entre ellos y abusos en la cena del Señor. Capítulo 11, había ignorancia y abuso de los dones espirituales. Capítulo 12, y había hasta herejías y falsas doctrinas, de las cuales nos habla más adelante en el capítulo 15. Entonces esta iglesia estaba totalmente en otro lado, ¿no? O sea, en todo menos en Cristo. Entonces Pablo por eso tiene que recurrir aquí, ¿a qué? Al evangelio. Además, dice Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Estos hombres, ya cuando veamos la carta y le estudiemos, vamos a verlo más claramente, pero Pablo en algunos pasajes les dice que están envanecidos, que eran jactanciosos, estaban siendo ignorantes, ¿no? Ignoraban las escrituras, ignoraban los dones, los cuales tenían, ya que Dios se los había dado, los cuales ya tenían de Dios. Entonces todo esto son obras de la carne. Y cuando una persona anda en la carne es porque ya se olvidó de dónde lo sacó el Señor. Entonces por eso Pablo regresa al evangelio. Había un problema grave en ellos. ¿Y cómo se resuelve? La solución es el evangelio. Por eso Pablo dice esto: les declaro el evangelio que os he predicado, dice, el cual también recibisteis, ¿no? Lo primero que vemos ahí es que ellos ya habían recibido este anuncio. Y cuando habla de recibir, está hablando de que lo habían aceptado, lo habían abrazado, habían creído en él, ya habían estado viviendo por él. Una y otra vez, es interesante porque no es la primera vez que Pablo le declara el evangelio a los creyentes. Es más, todas sus cartas que vemos en la Biblia están escritas a creyentes, ¿sí sabías? Y en todas sus cartas está predicando el evangelio. Es más, Romanos lo estamos estudiando. Y como explica ahí, desglosa todo el evangelio, ¿recuerdas? ¿Y a quién se lo está dando? Nuevamente a creyentes. No se lo estaba explicando a incrédulos, era a creyentes, porque necesitamos saber y conocer lo que Dios ha hecho por nosotros y vivir de acuerdo a eso. Tenemos que recibirlo de esa manera. Dice al final del verso 1, en el cual también perseveráis. Esta palabra es clave aquí. en el cual también perseveráis. He ahí el error, he ahí el problema, que muchos llegan a conformarse simplemente con haber escuchado el Evangelio, ya lo creí, pero no perseveran en él. La primera función del Evangelio es dar estabilidad a las personas. ¿Y cuántos creyentes el día de hoy andan según en Cristo? Y su vida, o sea, no ves nada de estable, no ves nada de firmeza. ¿Por qué? Por esto, porque no están perseverando en lo que han creído. Y tenemos que llegar a eso, perseverar en lo que hemos escuchado, hemos creído. Dice un comentarista, William Barclay, dice: en un mundo resbaladizo necesitamos algo que nos afirme los pies. En un mundo tentador necesitamos poder para resistir. En un mundo hiriente necesitamos algo que nos permita soportar sin rendirnos. ¿Y sabes qué es eso? Esto, el Evangelio. Regresar a eso, las buenas nuevas. Saber de dónde te sacó el Señor. Tenemos que perseverar en Él. Y dice el verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Te das cuenta? No solamente tenemos que recibirlo, no solamente tenemos que perseverar en él, sino aquí también nos muestra que tenemos que retenerlo. Y esta palabra retenerlo habla de apoderarse de él, hacerlo suyo, retenerlo de esta manera. Y sabes, me encanta ver cómo Pablo lo retenía así. O sea, él no está pidiendo algo que él no hiciera. Él vivía así. En la siguiente carta, y en 2 de Corintios, capítulo 4, en el verso 2, fíjate lo que él escribe. Antes bien, 2 de Corintios 4, 2, dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y fíjate lo que dice el verso 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Te das cuenta de qué manera lo podía retener Pablo? De decir nuestro evangelio. ¿Sí lees ahí en el verso 3? Dice nuestro evangelio. Él se lo había apropiado. Y no porque él fue el que murió por nosotros, no. Él tenía bien claro, y lo hemos visto en Romanos, él tenía bien claro de qué se trataba el Evangelio, de Jesucristo solamente. Se trataba de él. Pero Pablo llegó al punto de decir: vivo por esto, es mío. Lo retengo de tal manera que para eso vivo. Es mi Evangelio. En Romanos 2 también lo dice así, Romanos 2, si quieres solo anota esa parte, Romanos 2, verso 16. Él dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, ¿no? Allá Pablo dice: es mío, es mi evangelio. Recuerdo cuando estudiamos eso, les decía, no quiere decir que Pablo murió por nosotros, sino Pablo lo hacía suyo, es mío, vivo por esto. Eso es retener el evangelio. No solamente es recibirlo, no solamente es perseverar, sino es retenerlo, hacerlo tuyo. ¿En serio puedes decir eso? Es mi evangelio. Pablo, recuerdas en Romanos capítulo 1, dijo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No tiene por qué darte vergüenza eso. El poder de Dios para salvación. Y Pablo no se avergonzaba, al grado que decía: es mío, vivo por eso. Ya no encuentro otro fin por el cual vivir. De esa manera lo retenía. Hay muchas cosas en la vida que intenta quitarnos nuestra fe. Muchas cosas. Las pruebas, las decepciones, aún nuestro propio yo, no nuestra carne, el mundo. Muchas cosas, todo el tiempo. Y el propósito de todo eso es eso, que dejemos de creer. Y lo que tenemos que hacer es aferrarnos más a nuestra fe. Ese es el error. Esas cosas que Dios permite en nuestra vida, que nos llevan a la tentación. Lo he dicho anteriormente, la mayor tentación, como dice 1 Corintios 10, 13, o sea, no es tanto que caigas en pecado, bien te vas a pecar, sino es que te apartes de Dios, dejes de confiar en Él, dejes de tener fe. Esa es la mayor, eso es lo que Satanás quiere, que dejemos de creer en Dios. Y sabes, esas pruebas que Dios permite son para que nos aferremos más a Él. Al contrario, para que nuestra fe crezca y se fortalezca, no para que caiga. Eso es lo que Dios quiere, esa es la salida. ¿Recuerdas 1 Corintios 10:13? Si no te lo sabes, ahorita va a aparecer en la pantalla, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación o la prueba, la salida para que puedas soportar. Pero si tú no tienes fe, no vas a encontrar nunca la salida de Dios. Vas a encontrar la salida de Satanás. Dejar de confiar en Dios, dejar de creer en Dios. En verdad, Dios no es bueno, como dice. Tienes que creer en Dios. Eso es retenerlo. No solamente recibirlo, no solamente perseverar, es retenerlo de esa manera. Primera de Juan 5, verso 4, el apóstol Juan ahí nos dice algo bien importante. Primera de Juan 5, 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú has nacido en Jesucristo, si has nacido en Dios, el mundo ya no puede gobernarte. Ya no tiene esa autoridad que tenía antes, a la cual eras esclavo. El día de hoy ya no. Tú puedes decirle no, de ninguna manera, ya no. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Dilo. Nuestra fe, ¿te das cuenta? Nuestra fe. Lo único que te va a dar la victoria en esos momentos difíciles es tu fe, en quien has creído. No en lo que está pasando a tu alrededor. Por eso es necesario que recordemos el Evangelio, ¿te das cuenta? Lo recibimos, perseveramos y tenemos que retenerlo. Yo sé que las pruebas, la aflicción que en este mundo vivimos, por algo es prueba y por algo es aflicción. Duele, cuesta. Si no, no sería prueba o aflicción, ¿estás de acuerdo? Pero recuerda lo que Dios hizo por ti, lo que Dios hizo por nosotros. Otro hombre dijo esto: la fe es siempre la victoria del alma que mantiene tenazmente su arraigo en Dios. Eso es la fe. Y nuestra fe, como bien dice Pedro, primera de Pedro, va a ser probada. Va a ser probada para ver si es genuina. Si en verdad hemos creído, que es lo que dice Pablo a continuación ahí en 1 Corintios, capítulo 15, ahí en el verso 2. Él dice: si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, está refiriéndose al Evangelio, dice: si lo han retenido, entonces sois salvos. Si no, creíste en vano. Si no, su fe es vana, lo que está diciendo ahí. La primera vez que leí esto me llamó la atención, dije: o sea, entonces mi fe puede ser vana. Vano significa vacío, significa vapor, humo. No puedes tocarlo, o sea, no es palpable. Sí, mi fe puede ser vana, por eso dice: si no creíste, en vano. Lo mismo dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo 1, verso 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y dice al final, y de fe no fingida. De fe no fingida. Dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes un corazón sincero hacia Dios, cuando no tienes este amor nacido de corazón limpio, como dice ahí, de buena conciencia, tu fe va a ser fingida, va a ser vana. Y es lo que Pablo está haciendo con los corintios, le está predicando el Evangelio. O sea, ya corrigió todas aquellas cosas en su momento que estaban mal en la carta, ya les explicó por dónde van las cosas, pero llega hasta el punto de decir: y si alguno no ha creído realmente, examínese. Examine lo que hay en su corazón. Y eso también, esa exhortación la hace más adelante, también en a esta misma iglesia, en la segunda carta, en 2 Corintios, Pablo, 2 Corintios 13, él les dice ya de plano así, 2 Corintios 13, verso 5, Él les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que de repente Dios nos tenga que decir esto. Examínate. ¿Realmente estás en la fe? ¿Has creído en Jesucristo? ¿O nada más porque una vez escuchaste de él y dijiste: me gusta, me conviene, lo acepto? Y de repente te olvidaste de él, ya no perseveras, ya no lo retienes. Entonces creo que realmente creíste en vano. Es algo que tienes que retener. Es algo que tiene que identificar tu vida con las demás personas. Que vives por el Evangelio. Colosenses, Pablo también nos dice en Colosenses 2, probablemente has escuchado ya anteriormente estos versículos, si estás estudiando Navegantes, precisamente de ahí viene la serie 2.7, que es Navegantes 2.7, de Colosenses 2.7. Y fíjate lo que dice el verso 6, Colosenses 2, verso 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Dice: así como lo recibiste, camina el día de hoy en Él. ¿Cómo? Dice el verso 7, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, ¿te das cuenta? Como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así como un día escuchaste el Evangelio y creíste en Jesús y pusiste tu fe en Él, así tienes que seguir caminando el día de hoy, confiando en Él, creyendo en Él. Así como un día tú creíste que Él vino a morir por ti, que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor, así tienes que seguir creyendo que Él te ama y que no te ha abandonado y que está a tu lado y que quiere apacentarte. Créeme, Dios no va a fallar. Dios no va a fallar. Si algo está mal, no es Dios. Somos nosotros, en nuestro corazón que está mal. Y tenemos que examinar nuestro corazón nuevamente y volver a lo mismo. Dios no nos está rechazando. Dios nos está invitando a regresar a eso. Él nos está diciendo eso. Por tanto, de la manera que había recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, glorificados en Él, en la fe. Es lo que Pablo le está diciendo a los corintios realmente. Regresando ahí a 1 Corintios 15. Y a continuación en el verso 3, pues procede a predicar otra vez el Evangelio. Les dice: porque primeramente os he enseñado, ¿sabes lo que les he predicado, lo que les he enseñado? Primero les enseñé esto, dice. Lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto es el Evangelio. De eso se trata. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió. El Evangelio habla de la vida de Jesús. El Evangelio rápidamente lo describe aquí, es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Sí lo ves? Pero explica. Sí, Jesús murió, Cristo murió. ¿Pero por qué? Dice ya el texto claramente: por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Dice 1 Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. La Biblia claramente nos enseña esto: Jesús murió por nuestros pecados. Jesús se hizo hombre, vino a esta tierra, vivió 30 años en un cuerpo como el tuyo y como el mío, siendo Dios. ¿Te imaginas eso? La humillación de Él. ¿No crees que Él pudo haber venido ya como un hombre? Y Él se humilló de esa manera. 30 años esperando. 3 años de ministerio y luego la cruz. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Yo creo que ya al entender realmente esto, no solamente recibirlo, perseverar y retenerlo, te hace cambiar. que Él murió por tus pecados, créemelo, la próxima vez que sea tentado a pecar voy a pensarlo dos veces, ¿me explico? Tengo que frenarme, ya no puedo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, dice Pedro. Y ahí estamos tú y yo, los injustos. El único justo en esta tierra fue Jesús. El único que ha experimentado la injusticia es Jesús. Ten cuidado cuando digas es que esto no es justo. Piénsalo dos veces. Y recuerda qué es lo que realmente no fue justo. Que Jesús tomara tu lugar. Eso no fue justo. Sin embargo, lo hizo. Para llevarnos a Dios, dice el texto. Para llevarnos a Dios. Solamente Él puede llevarnos a Dios. Solamente Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres debajo en esa tierra que nos haga salvos, en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, dice Pedro. Sí, Jesús murió así, en la carne, su carne murió, pero fue resucitado, vivificado en espíritu. Pablo también en 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hemos visto este texto anteriormente en Romanos. Al que no conoció pecado, al que no experimentó el pecado, sí experimentó la paga del pecado. Algo que tú y yo no vamos a experimentar, ¿sabías? Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú no vas a experimentar eso. Y eso también tiene que llevarte a pensar: hey, ¿sigo pecando? O sea, estás haciendo a un lado el sacrificio de Cristo, es como si no te interesara. Y es por eso, porque ya no hemos retenido el Evangelio, porque ya no estamos perseverando en Él, porque ya nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, ya nos olvidamos de nuestros pecados. Y empezamos a tomar un sentido diferente del Evangelio. Empezamos a colocarnos en un lugar que no nos corresponde. No lo decimos, pero nos comportamos así, como si realmente es lo que tiene que ser Dios, perdonarme. No. Eso no es gracia. Bueno, de parte de Dios sí, de parte nuestra no es gracia. Es desgracia. Todo lo contrario. Y no estás mostrando realmente esa gracia. Por nosotros lo hizo pecado, dice 2 Corintios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y recuerda, sigues siendo un pecador. Sigues pecando el día de hoy. Y Cristo murió por eso. Dice el verso 3 a continuación: conforme a las escrituras, todo eso estaba escrito, iba a suceder. Obviamente Pablo está dejando un registro a los creyentes de que en el Antiguo Testamento estaba escrito que iba a suceder así, no fue algo nuevo. Dice el verso 4: y que fue sepultado y que resucitó. Jesús murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, nuevamente citando pasajes del Antiguo Testamento, Isaías 53, hablando del Mesías, ¿no? Un pasaje que hace referencia de Cristo, del Mesías, pero en este caso del Mesías sufriente, que era lo que los judíos no entendían y no aceptaban. Ellos veían a su Mesías solamente en gloria, y por eso no reconocieron a Jesús como el Mesías. Pero tú y yo lo hemos conocido, y lo hemos conocido así, como un Mesías sufriente. Él murió por nuestros pecados, y va a venir en gloria también. Pero ¿cómo estamos viviendo el día de hoy nosotros? De acuerdo a esa verdad que hemos creído. ¿Estamos perseverando en ella? ¿La hemos retenido de esta manera? Dios aceptó y probó el sacrificio de la muerte de Jesús, de su Hijo, por nuestros pecados. ¿Sabes en qué momento fue eso? Cuando resucitó de los muertos. Lo vimos en Romanos 1, si recuerdas. fue en ese momento por el cual tú y yo podemos estar seguros de esta esperanza que tenemos de resurrección, porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, sería otro Buda más, otro hombre más. Pero Él es Dios. Él resucitó, Él está vivo. Él no está en esa cruz. Él está vivo, y si recuerdas, Él ascendió y está en su trono, está sentado. Eso es el Evangelio, y tenemos que vivir de acuerdo a eso. Hace rato te decía y te decía que esta conferencia se llama así: la necesidad del Evangelio en el creyente, porque sigue siendo una necesidad para nosotros. No es una necesidad solamente el día que creímos y ya se acabó, no, sigue siendo una necesidad para nosotros el día de hoy. Y la Biblia deja bien claro que era una necesidad. En Lucas capítulo 24, si me quieres acompañar ahí, Lucas 24, verso 44. Cuando, si recuerdas la historia, son los dos discípulos que van camino a Emaús, después de que Jesús resucitó, se les aparece, no lo reconocen. Y Él les dice en el verso 44 de Lucas 24, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue que necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Te das cuenta? Jesús mismo dijo: necesario, esa palabra, necesario que Él muriera y que resucitase. Es algo necesario para nosotros. Cuando Jesús está con Nicodemo, si recuerdas la historia, después de que está explicando que necesitan nacer de nuevo, Él le dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna, dice Juan 3:17. Perdón, 3:14 y 3:15 dice eso. Dice ahí eso. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de la cruz. La cruz es necesaria, no solo para el incrédulo, para nosotros como creyentes. Por algo Pablo, como te decía hace un rato, se la pasaba predicando el Evangelio en sus cartas a creyentes y explicando el Evangelio. Y por eso lo está haciendo una vez más en esta carta. El Evangelio es eterno, ¿sabes? El Evangelio tiene una función eterna. El Evangelio no fue en un instante para ti cuando creíste, el Evangelio es por toda la eternidad. Nunca vas a olvidar lo que Dios ha hecho por ti. Dice Apocalipsis, en Apocalipsis 14, verso 6, fíjate cómo la Biblia describe el Evangelio. Apocalipsis 14, 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio, ¿cómo dice ahí? Eterno. El Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto ya es después en la tribulación. Y dice que es el Evangelio eterno, desde toda la eternidad ya estaba esto. El Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pero a veces para nosotros deja de ser eterno y nos olvidamos de Él y dejamos de vivir de acuerdo a Él. Un grave error. Y en cuanto menos esperes, ya estás viviendo como esta iglesia, totalmente en la carne, como vivías antes. Por esto, porque nos hemos olvidado del Evangelio. La resurrección, como te decía, es tan importante como su muerte. Y por eso deja bien claro ahí. Y tú sabes, capítulo 15 de Corintios, todo después de esta parte, es un capítulo bastante extenso y largo, porque Pablo está hablando de la resurrección. Empieza a hablar acerca de eso. Digo, el tema de hoy no solo la resurrección, es todo el evangelio, pero es parte importante. No tendría sentido todo lo que hacemos y a quien estamos esperando si estuviera muerto, ¿verdad? Él está vivo. Vivamos. Vivamos de esta manera, creyendo que Él está vivo. Pero cuando dejas de creer el evangelio y empiezas a vivir carnalmente como antes, estás viviendo como si Él estuviera muerto, como si Él no hubiera resucitado de los muertos. Y Pablo dice eso, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y verso 5 empieza a dar testimonio, hay testigos de eso, dice, y que apareció a Cefas, es Pedro, y apareció a Pedro, dice, a Cefas, y después a los 12, a los apóstoles. Después apareció, dice, a más de 500 hermanos a la vez. O sea, 500 personas lo vieron, vieron la resurrección. Todavía en ese tiempo, cuando Pablo escribe esta carta, él dice, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen, esperando en Cristo, pero muchos están vivos. Lo vieron, fue un gran testimonio. El día de hoy ya no hay un testimonio aquí en la tierra de que hayan visto a Jesús resucitado, ¿verdad? Pero lo sabemos por lo que está escrito, porque esa es la palabra de Dios. Y en ese momento Pablo podría decir, vayan, pregúntenle a ellos que viven, ellos lo vieron resucitado. Los doce lo vieron ascender al cielo. ¿Por qué se han olvidado del evangelio? ¿Por qué han dejado de creer? Dice el verso 7, después apareció Jacobo. Jacobo era el pastor, digámoslo así, de la iglesia en Jerusalén, que fue el hermano de Juan. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, o sea, un nacido fuera de tiempo, es lo que está diciendo, como un abortivo me apareció a mí. Tú sabes, o sea, Jesús se apareció a Pablo en el camino a Damasco después de su ascensión, no fue al mismo tiempo que los apóstoles. Pues dice, como un abortivo, como un nacido fuera de tiempo, se apareció a mí. Y Pablo da el ejemplo del resultado del evangelio en su vida. Empezamos a ver un problema, ¿recuerdas? La iglesia no está viviendo como tiene que vivir, hay carnalidad en ellos. Vemos la solución, que es el evangelio, lo que vimos ahorita en esos versículos. Pero aquí al final vemos el resultado, el resultado de haberlo escuchado, de haberlo recibido, de perseverar en él, de retenerlo. Ese es el resultado. Verso 8 nos dice, verso 9, perdón, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empieza a decir, y aquí empezamos a ver cómo ya hay una humildad en Pablo. Soy apóstol, pero ni siquiera debe ser llamado apóstol, porque yo los perseguía y soy más pequeño de ellos. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los más apóstoles. Dice, yo he trabajado más, y no es que Pablo se esté gloriando de algo, realmente está siendo sincero con su labor. Y estoy seguro que los demás apóstoles no dirían, ¿sabes qué, Pablo? Estás exagerando. Ellos realmente dirían, ¿sabes qué? Sí. Estudiamos la vida de Pablo en Hechos. Y es por eso que nos damos cuenta que es un hombre que está diciendo la verdad. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino que, siendo la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sea en ellos, así predicamos y así habéis creído. Ese es el resultado de cuando tú detienes el evangelio, lo retienes y lo haces tuyo y vives para él. Vives bajo la gracia de Dios. Y todo lo que sucede en tu vida es por gracia. Y soy seguro que le debes seguir recibiendo gracia de Dios. Pero ¿cómo estás reflejando esa gracia? Esta es nuestra verdadera condición delante de Dios. Vivir por gracia. Por gracia. ¿Por qué te quieres salir de ahí? Eso es lo que está diciendo esta iglesia, y ve cómo estaban acabando. Tenemos que seguir viviendo en esa gracia por fe. Él mismo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido ¿en qué? En vano. Porque él sabía lo que había creído, lo que veíamos al principio. Si no creíste, en vano. Hace rato te decía eso, tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Realmente hemos creído? ¿Hemos puesto nuestra fe en Jesús? ¿Sigue ahí nuestra fe? ¿O nuestra fe ya está puesta en otras cosas? ¿En el trabajo, en el dinero, en la salud? ¿Dónde está puesta tu fe? Si tu fe está en Cristo, vas a seguir así. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Que la gracia de Dios no sea en vano para con nosotros. Que podamos aún el día de hoy seguir viviendo bajo esa gracia, experimentando esa gracia, reconociendo esa gracia. Te decía hace un ratito, estoy seguro que tú sigues experimentando esa gracia, porque Dios se encarga de mostrar gracia. El problema es cuando nosotros dejamos de ver esa gracia, y entonces la gracia de Dios es en vano y no va a actuar en nosotros, no va a tener ningún poder, y vamos a estar viviendo como vivíamos antes, si no es que peor de como vivíamos antes. Tenemos que regresar a esto. Porque, ¿y sabes por qué es todo esto? Porque la gloria solamente es de Dios, no es nuestra. Aún el día de hoy necesitamos del Señor, y Él lo permite para que sea su gloria, no la nuestra. ¿Recuerdas cómo comienza Romanos 12 que hemos estado estudiando? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es eso lo que está diciendo. Si tú dejas de tomar en cuenta la misericordia de Dios que ha tenido para contigo, no vas a poder hacer esto. No vas a poder presentarte como el sacrificio vivo. Vas a seguir viviendo lejos de la gracia de Dios. Va a ser en vano. Pablo, una y otra vez en sus cartas, escribe el Evangelio, lo enseña, lo explica. ¿Y sabes por qué? Porque todo el tiempo lo tenía presente, porque vivía para eso. Donde quiera que se paraba, hablaba de Jesús. Donde quiera que iba, presentaba el Evangelio. No solamente porque él sabía que era la mayor necesidad que tenían todas las demás personas, sino porque él sabía que era la mayor necesidad que él tenía en su vida ese día. Recordar lo que Jesús había hecho por él. Recordar que él murió por nuestros pecados. Y que ahora estamos muertos al pecado, como dicen Romanos. Ya no regresemos a eso. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Una salvación que está presente. Y no estoy hablando de que la salvación se pierda, estoy hablando de una salvación que está presente. El día de hoy estamos siendo salvos. Cada vez que tú crees y estás creyendo, Dios está ahí contigo. Y lo veíamos en 1 de Juan 5, ¿recuerdas? Esa es la victoria, nuestra fe en quien hemos creído. Por algo Dios puso en mi corazón el día de hoy estudiar este tema, y solamente quiero eso. Quisiera que oráramos y que nos quedáramos con eso el día de hoy. ¿Qué estoy haciendo con el Evangelio? ¿Realmente lo recibí? ¿Estoy perseverando? ¿Lo estoy reteniendo? ¿Es mi Evangelio vivo para Él? Examinemos nuestro corazón. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque un día Señor, en tu gran misericordia y tu gran amor, un día revelaste estas buenas noticias a nuestra vida, Señor. Un día tu evangelio nos fue explicado, Señor, y pudimos entenderlo, y no solo eso, creerlo, Señor. Tal vez ya ni recordamos cómo sucedió, cuándo fue, de qué manera fue. Señor, ayúdanos a recordarlo. Ya no queremos estar viviendo, Señor, como si eso no hubiera sucedido, como si no fuera verdad. Cambia nuestro corazón, Señor. Recuérdanos una vez más, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a examinarnos, como Pablo nos decía, si realmente estamos en la fe, si continuamos en esa fe. Queremos retener la palabra que hemos escuchado de ti, Señor. Queremos vivirla, vivir para eso ya, Señor. Señor, perdónanos si no lo hemos olvidado y nos hemos encontrado, Señor, reclamando cosas que ya no nos pertenecen, Señor. Ayúdanos a reclamar esto, Señor. El Evangelio. Como Pablo lo hacía, mi Evangelio, nuestro Evangelio, que podamos decirlo de esa manera, sin vergüenza, Señor. Y poder decir que es nuestro, que ahí estamos, ahí está nuestra alma, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida está puesta ahí. Aquellos, Señor, que están pasando por pruebas, por aflicción. Aquellos que están cansados el día de hoy, Señor. Recuérdales tu evangelio. Recuérdales de dónde lo sacaste, lo que has hecho por nosotros. Recuérdales que tú no los has desechado. Recuérdales que les amas. Que todos podamos encontrarnos firmes en esa fe, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos al día de hoy esa necesidad que tenemos aún como creyentes. No olvidarnos de lo que hiciste por nosotros y aún lo que estás haciendo. Sabemos, Señor, que tú estás perfeccionando una obra en nuestro corazón. Pero esa obra empezó ahí, Señor, con el mensaje de salvación, con tu evangelio, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por permitirnos estar aquí, por hablarnos. Permite que sea viva y eficaz en nuestras vidas, Señor. Y que todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos creído, no sea en vano, Señor. Que tu gracia no sea en vano. Al contrario, Señor, que esa gracia se vea reflejada en nuestra vida. No solo aquí en la iglesia, Señor. Afuera también. Afuera también con aquellos que necesitan conocer tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, por amarnos y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.